Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este martes 7 de noviembre, una tarde en la que unos 200 alcaldes independentistas están escenificando en Bruselas una performance para denunciar lo que ellos llaman persecución judicial e ideológica contra el destituido gobierno autonómico de Cataluña. Es un acto de propaganda en una sala del Museo de Bellas Artes de la capital belga al que finalmente ha ido Carles Puigdemont, que sigue en libertad vigilada, vigilada por las autoridades belgas. Puigdemont está diciendo otra vez que es víctima de un golpe de Estado, lo dice él. No les ha dejado usar ninguna dependencia de las instituciones europeas como ellos pretendían. Y la pregunta es, ¿quién ha pagado ese viaje? Algunos de esos alcaldes dicen que han pagado de su bolsillo el vuelo, un vuelo charter en el que se han metido los 190... pero nadie responde del pago de la sala donde tiene lugar el acto. El alquiler cuesta de media unos 10.000 euros, acto que acaba de finalizar ahora mismo. Por cierto, que en el avión han tenido que facturar las varas de mando, porque las varas en un avión no caben. No caben porque pueden ser consideradas como un arma. Y por seguridad, las varas bravas estas que se han llevado a Bruselas las han metido en la bodega y han ido más frescas las varas. Todo en un día en el que venimos contando que la hipotética independencia de Cataluña se ha convertido ya en el segundo problema más importante para los españoles, solo por detrás del paro, según los datos del último barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre. Un CIS que también refleja que Podemos pierde terreno, la gestión de la crisis en Cataluña pasa factura a los de Pablo Iglesias, que se han hecho independentistas, mientras que Ciudadanos es el partido que más sube en intención de voto. Partido Popular y PSOE siguen prácticamente igual. El sondeo se hizo entre los días 2 y 11 de octubre, después del referéndum ilegal en Cataluña, pero antes de la aplicación del artículo 155. Antes de cualquier otra cosa, nos situamos en Cuenca, donde la Audiencia Provincial ha condenado a Sergio Morate a 48 años de cárcel, después de que un jurado popular le declarase culpable de los asesinatos de su exnovia y una amiga COPE en Cuenca, Noelia Barroso.
El juez ha atendido a la petición del Ministerio Fiscal y ha condenado a Morate a 48 años de cárcel, 25 por el asesinato de Marina con los agravantes de parentesco y género y 23 por el de Laura, además de la prohibición de acercarse a Cuenca durante 10 años después de abandonar la prisión. La madre de Laura, María Chamón, ha dicho que ninguna pena será suficiente para paliar el dolor que siente toda su familia.
No será nunca suficiente ni 23, ni 40, ni 50 para ese asesino criminal, porque ya no es presunto ese asesino. Y le deseo la mayor crueldad, como él lo hizo y como lo preparó, lo calculó, porque no se puede ser más malo, más calculador y más asesino y más cruel, como fue. Nos ha destrozado la vida para mientras vivamos y llevaremos esta cruz.
Además, el juez ha impuesto una indemnización para las dos familias que suma los 650.000 euros.
Al grito de president, president, ha sido recibido Puigdemont, que se encuentra en libertad vigilada y pendiente de que se cumpla una orden de detención y entrega inmediata a España, por los 200 alcaldes separatistas catalanes que hoy no tenían otra cosa mejor que hacer que irse a Bruselas en un avión charter a apoyar al destituido gobierno autonómico de Cataluña. En sus ayuntamientos no sabemos si les han echado de menos o no. Está claro que han funcionado igual sin ellos. Dicen que el objetivo del acto de esta tarde, que ha terminado hace unos minutos, es internacionalizar el proceso independentista. La pregunta es, ¿quién ha pagado el viaje? ¿Quién ha pagado el alquiler del local? Última hora, Bruselas, José Luis Concejero.
Bruselas ha vivido una nueva performance del independentismo catalán. Nadie había confirmado la presencia de Carles Puigdemont, pero como los grandes reverendos de las películas americanas, ha aparecido por la puerta de atrás para darse un baño de masas. Piden ayuda a Europa, pero no han dejado de meterse con ella porque aseguran permite que haya presos políticos en España. Nuestros colegas que están en la cárcel han sido maltratados, ha dicho Carles Puigdemont, y España deberá rendir cuentas ante la justicia internacional. Un acto convocado, por cierto, por la Asociación de Municipios por la Independencia y algunos eurodiputados.
El Ministerio de Hacienda espera que los alcaldes independentistas que han ido a Bruselas hayan pagado el viaje de su bolsillo y no lo carguen al contribuyente. Lo ha dicho Montoro en el Senado, donde la situación de Cataluña ha vuelto a estar presente en la sesión de control al Gobierno. Senado, María Daván.
Cristóbal Montoro desconoce cómo han pagado los alcaldes ese charter, aunque advierte, espera, que no haya sido con dinero público.
Quiero entender que los alcaldes han ido a título privado. Evidentemente, no estarán utilizando recursos públicos en una acción política de este tipo.
El Gobierno además evitaba responder a un Puigdemont que, a juicio de la vicepresidenta, está muy ocioso.
Yo entiendo que el señor Puigdemont vive en la improvisación constante y que tiene muchos ratos libres en Bruselas, pero este Gobierno tiene mucho que hacer y no estar contestando diariamente a sus ocurrencias. Esto es una democracia.
Desde el PP, sin embargo, Fernando Martínez Maillo aseguraba que Puigdemont no ha internacionalizado el proceso, sino el ridículo.
Esta medianoche termina el plazo para registrar coaliciones para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Al final, Podemos en Cataluña irá en estas elecciones junto a los comunes de Ada Colau, tal y como quería Iglesias, porque si no se quedaba fuera. Precisamente Podemos es el partido que peor sale en el último barómetro del CIS, que desvela que Cataluña ya es el segundo problema para el conjunto de los españoles. Ricardo Rodríguez.
El CIS dispara a Cataluña hasta el segundo puesto entre las preocupaciones de los españoles, únicamente por detrás del paro. Para muestra, la inquietud por el independentismo ha pasado desde el verano del 1 al 29%. El PP, pese a su desgaste, sigue cómodo en cabeza de la preferencia de los ciudadanos y alcanza el 28% de los votos. El PSOE pierde 7 décimas respecto al anterior barómetro y se mantiene a menos de 5 puntos de los populares con un 24,2%. Ciudadanos corona con 3 puntos más, una intención de voto del 17,5% y pisa los talones a Unidos Podemos, que con un retroceso de casi 2 puntos logra el 18,5% de los sufragios. En consecuencia, aumentan las opciones del bloque del centro-derecha PP más Ciudadanos para revalidar un gobierno frente al tándem PSOE-Podemos.
Analizamos las claves de la actualidad este martes en el tiempo de la tertulia de la Linterna a partir de las 10, hoy con Fernando Jauregui, Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. En la economía hablamos de dos decisiones de Hacienda, una sobre la Generalitat de Cataluña, otra sobre el Ayuntamiento de Madrid. Analizamos ambas en la reunión del equipo económico de la Linterna esta noche a las 9, la tercera hora, con María Jesús Pérez ABC, Rafael Pampillón y Joaquín Bismanos.
Después de 3 avisos, Montoro ha intervenido en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid para que ajuste el gasto. Las va a tutelar semanalmente junto a este 155 del que ya se habla. Carmena, el ministro, ha denunciado al antiguo gobierno de Puigdemont, a la Asociación Nacional Catalana y a Òmnium Cultural por presunta malversación de fondos públicos en la consulta ilegal del pasado 1 de octubre. A las 9 lo analizamos con el secretario de Estado de Hacienda. Ha estado en el Congreso el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Sigue sin hacer autocrítica sobre su papel en la crisis financiera. Hoy ha acusado, de hecho, al gobierno Zapatero de agudizar el problema al no poner más dinero público para no disparar el déficit.
Es evidente que esa estrategia de minimizar el uso de recursos públicos multiplicó y dilató el trabajo de reestructuración.
En la bolsa, el IBEX ya acumula 5 días de caídas, ha cerrado por debajo de los 10.300 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Artur Mas ha depositado 200.000 euros más en el Tribunal de Cuentas para intentar cubrir la fianza impuesta por la consulta ilegal del 9N. El expresidente de la Generalitat todavía tiene 9 días de plazo hasta el 16 de noviembre para entregar los 2,8 millones que restan. Si no lo hace, se procederá al embargo de sus bienes y los del resto de responsables. Contamos también la disposición de la Fiscalía Anticorrupción de dejar en libertad a Ignacio González previo pago de una fianza de 400.000 euros. Es la primera vez que el fiscal del caso Lezo se pronuncia a favor de la excarcelación del que fuera presidente madrileño, al entender que ha disminuido el riesgo de que vuelva a delinquir. Y además, la Policía Nacional ha detenido hoy a 7 personas relacionadas con la retransmisión ilegal de partidos de fútbol. Se ofrecían en distintas páginas de internet a cambio de una contraprestación económica. Los investigadores estiman un beneficio aproximado de 1,5 millones de euros.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al régimen de Corea del Norte que se siente a negociar sobre su programa nuclear.
I really believe that it makes sense for North Korea
Ha dicho el presidente norteamericano de visita en Corea del Sur que sería lo apropiado y ha añadido que espera no tener que utilizar la fuerza contra el régimen norcoreano. Precisamente Trump ha sido excluido, no ha sido invitado a los actos del 12 de diciembre para conmemorar el Acuerdo de París contra el cambio climático. Hoy Siria ha anunciado su intención de firmarlo, por lo que Estados Unidos será el único país que se quede fuera de ese pacto. Y en Kabul, la capital de Afganistán, han muerto 4 personas y 20 han sufrido heridas en un ataque de los yihadistas de Daesh contra una cadena de televisión.
A las 8:30, la linterna todo el deporte con Manolo Lama.
Y hoy tenemos que hablar mucho de la selección española, de fútbol y de la de baloncesto. De la de fútbol ya están concentrados, pero del único que se habla es de la camiseta. Si eres daltónico me tienes que ayudar, porque Colmenarejo, unos ven azul y otros ven morado. Los futbolistas de la selección lo único que dicen es que a ellos les parece bonita y que se la van a poner. La firma que ha diseñado esa camiseta dice que no la va a retirar, y la Federación Española de Fútbol, hoy la Real, el presidente de la Federación, ha dicho que no hay ningún problema con esa camiseta. Sí que lo hay con los jugadores del equipo español de baloncesto. Han sido convocados y, atención, entre los convocados hay 11 jugadores que no podrán actuar porque hay un lumbreras que ha puesto el partido de la Selección Española de Baloncesto a la misma hora que la Euroliga. Y además, pendiente de Márquez y de Nadal, porque este fin de semana uno puede jugar el máster de maestros y otro puede ser campeón del mundo de MotoGP.
Y una última hora, el juez ha dejado en libertad a Ignacio González tras pagar una fianza de 400.000 euros. En relación con esa noticia que contábamos hace unos minutos, de que el fiscal estaba de acuerdo en que esa fianza podía dejar en libertad provisional a González porque ya no había riesgo de volver a delinquir. El juez le deja en libertad a Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, implicado en la operación Lezo, bajo fianza de 400.000 euros. Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en el centro de Madrid y mañana notaremos un descenso de las temperaturas, incluso puede nevar por encima de los 1.100 metros. El Pleno de la Asamblea de Madrid debate mañana la toma en consideración de una proposición de ley sobre vivienda basada en una iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Entre otras cuestiones, se reclama el ofrecimiento de una garantía habitacional previa a cualquier procedimiento de desahucio. La iniciativa, promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Coordinadora de la Vivienda de Madrid y la Asociación Libre de Abogados, y que recogió más de 76.000 firmas, contempla que todas las personas que residen en la región deben tener acceso a la vivienda pública, aunque la prioridad dependerá de la situación económica. La iniciativa cuenta con los votos a favor de Podemos y PSOE, y la oposición del Partido Popular Ciudadanos todavía no ha aclarado su posición. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches, Irene Falcón. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, intensidad circulatoria en Madrid. Hay retenciones de entrada a la capital en la A2, en el acceso al M30, en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Getafe, en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma y en Tres Cantos. De salida, también tráfico intenso en la A1 en San Sebastián de los Reyes, sentido Burgos, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Fuenlabrada, sentido Toledo, también en Getafe, y en la A5 en Móstoles y en Alcorcón. Intensidad circulatoria, además, en la A1 en Alcobendas y en El Plantío, ambas sentido salida, en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones, desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido A5, y en el barrio de La Fortuna, dirección A5. En Cataluña, circulación intensa en la A2 en San Joan Despí, sentido Barcelona, en las rondas B10, B20 y B30 hacia Nudo Trinidad y Nudo Llobregat, en la B30 en Cerdanyola, sentido Girona, tráfico denso además en la C58 en Moncada y Reixat en Valencia, en la V30 en Chirivella, sentido Puerto, en Cuart de Poblet, sentido A7, y en la V31 en Albal, sentido entrada a Valencia. También en la Nacional 220 en Manises y en la V21 en Alboraya, sentido Valencia.
El tiempo con Belmonte.
Las lluvias esta noche volverán a acumularse en el norte del país, principalmente en Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra. En el resto de la península y en ambos archipiélagos, el ambiente será tranquilo pero frío. Las temperaturas mínimas caerán en el norte hasta los 2 grados, mientras que en el sur no bajarán de los 8.
Hay luz en La Linterna, como cada día en la cadena COPE y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Un fuerte abrazo, una sorpresa, las risas de un abuelo, la ilusión de un niño. Todos sabemos valorar lo importante, especialmente en Navidad. Por eso en Renault cuidamos tu coche para cuidar de los tuyos.
Y ahora además con tu revisión Renault con aceite Elf te regalamos una deliciosa cesta de Navidad.
Servicio postventa Renault.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy también se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del 155 a la madrileña, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues creo que aplaudo. Hacienda somos todos.
Sí.
Ya lo decía el eslogan, catalanes, madrileños, andaluces y extremeños. Montoro y sus muchachos no descansan, porque su trabajo no solo es cobrar, también es el desfilfarro evitar, en el ayuntamiento madridense o en la Generalitat catalana. Para ellos son iguales, si quieren hacer desmanes. Ya lo dice el refrán PIN. Si no quieres que Montoro te controle, sé riguroso en el gasto, aunque no te mole.
Adiós, Pin Arboleda. Esto no pasaba cuando eras tú concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Exactamente.
Adiós, Pin. Refrán PIN. Hola, Ande.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco. ¿Qué se está hablando en las redes sociales?
Pues hoy hablan de esa visita de 190 alcaldes independentistas a Puigdemont en Bruselas. Además, se ha publicado el último barómetro del CIS, que muestra que un 23% de los españoles discute a menudo de política con familiares o amigos.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Pues sobre la visita de los alcaldes, les hemos preguntado quién creen que ha pagado ese viaje. En el Facebook de La Linterna, Lorenzo dice que todos los ciudadanos, Luis cree que cada uno de los ayuntamientos y Juanjo piensa que ha sido Artur Mas con lo que le sobra de pagar la fianza. Sobre los datos del CIS, queríamos saber si se identifican con ese 23% de españoles que discuten a menudo sobre política, y Antonio cree que es algo natural porque cada uno piensa de forma diferente. María Isabel ha perdido contacto con su familia en Cataluña por el independentismo, y Luis dice que para defender la Constitución discute con quien haga falta.
Andrea, recuerda cuáles son nuestros canales de participación en La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues han hablado de cómo se vive cuando tienes insomnio.
Hombre,
yo he pasado de dormir 12 horas a no dormir, y yo arreglo el mundo por la noche. Pero yo creí que cuando fuera cumpliendo años iba a dormir un poco más. Total, que estoy a punto de cumplir los 80 años y duermo menos que un pollo en un sartaero.
Hago una media de 3 horas y media. Hoy, a estas horas, ya he hecho alas de pavo en salsa, 1 kilo de albóndigas.
Cuando duermo 6 horas, duermo, me despierto de maravilla, pero después, a partir de las 7 de la tarde, no soy un ser humano. Mi hijo oyó que para dormir había que contar ovejas. Papá, es que he contado 856 ovejas y no...
Ya saben que pueden escuchar este o cualquier otro momento en la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos más cosas. El dinero procedente de cuentas sin dueño que ha recaudado Hacienda se va a destinar a becas para discapacitados.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que la convocatoria para estas ayudas estará disponible antes de que se acabe el año. Tiene los detalles Susana Moneo.
Son 7 millones de euros que ha recaudado Hacienda de las llamadas cuentas durmientes. Son las que llevan abandonadas sin movimientos durante más de 20 años por fallecimiento de sus titulares, sin herederos ni testamento. Hasta ahora iban a Hacienda, no tenían un destino específico. Se van a dedicar directamente para becas de estudio de discapacitados. La ministra Dolors Montserrat.
Este dinero va a permitir que los jóvenes con discapacidad puedan completar su formación y desarrollo profesional mediante la concesión de becas.
Se tendrá en cuenta especialmente los gastos de transporte del usuario con discapacidad muy superiores a los que arroga una persona sin esa discapacidad. Se está preparando la orden ministerial para que las becas entren en vigor el próximo curso.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La artista canaria Concha Jerez, Premio Velázquez de Artes Plásticas.
El jurado de este galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, algo así como Juan Pablo el Cervantes de las Artes Plásticas, ha distinguido a Concha Jerez por el rigor y compromiso de sus arriesgados planteamientos estéticos. Concha Jerez es una pionera en España del arte conceptual y sus obras están presentes en museos de todo el mundo. Antonio Montero.
La artista canaria ha recibido la noticia del premio con sorpresa. Concha Jerez ha reconocido a los micrófonos de La Linterna que se ha enterado mientras estaba trabajando.
Estaba trabajando con un amigo sacando unas fotos de unos vídeos que necesito para una publicación.
El Ministerio de Cultura reconoce así su trayectoria y aportación desde el arte conceptual, un galardón dotado con 100.000 euros que le supone un gran alivio.
Me da un respiro económico que no te puedes ni imaginar, porque yo siempre ando casi en números rojos. Por otra parte, hombre, es un honor, claro. El que te lo hayan dado, en fin, gente del gremio, pues eso me llena de alegría, claro.
El premio Velázquez fue creado en el año 2002 y en la pasada edición recayó en la artista argentina Marta Minujín.
No dejamos el mundo del arte, miramos ahora al Centro Botín en Santander.
Joan Miró, Manolo Millares y Cristina Iglesias son los nombres propios de la programación del Centro Botín para la próxima temporada. COPE en Santander, Gerardo Cisniera.
El Centro Botín quiere consolidar en 2018 su espíritu de centro internacional de referencia y lo hará con exposiciones de artistas de primer nivel. A partir del mes de marzo llegará una exposición retrospectiva de Joan Miró que permitirá conocer un centenar de sus esculturas y acercarse más a su trabajo creativo. Benjamin Whale es el director artístico del centro.
Aparte de las esculturas, lo que vamos a encontrar en esta exposición son dibujos, bocetos, que no solamente tenemos una perspectiva sobre la evolución del idioma escultórico de este artista, pero también vamos a tener una intimidad con su proceso creativo.
Además de Miró, en 2018 se podrá visitar en el Centro Botín una selección de esculturas de Cristina Iglesias y a partir de otoño llegará la primera exposición dedicada a los trabajos en papel de Manolo Millares.
La justicia francesa devuelve a una familia un cuadro robado por los nazis.
La justicia de Francia ha decidido expropiar la pintura La cosecha de guisantes del pintor impresionista Camille Pissarro a una pareja norteamericana que lo compró en subasta hace 22 años para devolverlo ahora a los descendientes de un coleccionista de arte judío. Los nazis le habían robado el cuadro.
200 mapas antiguos se pueden ver en una exposición en la Biblioteca Nacional.
Ya se puede ver en la primera biblioteca española la muestra Cartografías de lo desconocido. Un viaje a los mapas que en los últimos siglos han intentado poner el mundo en la palma de la mano. Sus dos comisarios cuentan a La Linterna lo que nos vamos a encontrar. Escuchamos primero a Sandra Sáez López, luego a Juan Pimentel.
Son aproximadamente 200 piezas y reúnen desde mapas de manuscritos altomedievales de los siglos VIII, IX, por ejemplo el mapa mozárabe. Tenemos varias ediciones manuscritas impresas de la geografía de Ptolomeo, otra obra emblemática de la cartografía.
Esta es una exposición que quiere rescatar una idea tan elemental como que a todos nos gustan los mapas, los gusta a los del norte, a los del sur, a los de la ciudad, a los del campo, a los eruditos, a los menos eruditos.
Estreno mundial de la película Oro esta noche en el Festival de Cine de Sevilla.
La película de Díaz-Yanes sobre la búsqueda del dorado en la conquista de América se estrena esta noche en el Teatro Sevillano Lope de Vega, fuera de concurso, en medio de una enorme expectación. Protagonizada por Raúl Arévalo, Bárbara Leni y José Coronado, Oro está basada en un relato inédito de Arturo Pérez Reverte, que anoche se refería así a Oro en La Linterna. Lo oímos seguido de Díaz-Yanes también en declaraciones a COPE.
Esos analfabetos bestiales y valientes también se fueron a América a buscar oro y sin querer, sin pretenderlo, hicieron un mundo. Destruyeron un mundo, es cierto, pero hicieron un mundo nuevo, un mundo que todavía hoy habla español, ¿no? Y bueno, y entonces esa contradicción, yo quería contar algo de eso, ¿no? Pues Oro es un relato de cómo eran los hombres que hicieron lo que hicieron, tanto en lo malo como en lo bueno en ambos.
El propio Arturo después ha escrito, que me parece bien, que la conquista está llena de luces y sombras, como es lógico, que al ser una patrulla o un grupo de españoles que cruza la selva, y no ser la vida de Hernán Cortés o la vida de Pizarro, sino que son personajes inventados por Arturo.
Héroes anónimos, ¿no?
Pues entonces no pretende dar una cosmovisión, ¿sabes? Da una lo que ocurre ahí. Eso es lo que hay.
Leonard Cohen, primer aniversario de su muerte.
La muerte sorprendió a Cohen cuando dormía en su casa de Los Ángeles. Fue el 7 de noviembre del 16. El músico y poeta canadiense tenía 82 años. Un concierto homenaje y una exposición en Montreal recuerdan hoy a Cohen. Aquí en España, la editorial Lumen acaba de reeditar sus novelas El juego favorito y Hermosos perdedores.
Tenemos un mensaje de Línea Directa ahora mismo con Belén.
Si eres autónomo y conoces...